El sábado 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno español por la tarde anunciaba que entraba en vigor al día siguiente el decreto del estado de alarma. Seguro que todos ustedes lo recuerdan. Bueno, pues a partir del domingo día 15, todos y todas comenzamos a vivir de manera diferente. Y hoy, cuando estamos a punto de cumplir ya este aniversario, después de aquel momento hemos querido pues conocer cómo vivieron aquellos primeros golpes de la pandemia, pues personas que estaban pues ocupando un puesto en un hospital, una enfermera, un enfermero, una cajera, un cajero, un profesor, un taxista, entre otros, que fueron los que primero miraron al COVID, con el único objetivo de, bueno, pues hacer el trabajo que hacían habitualmente. ¿Cómo vivieron esos primeros días de incertidumbre? Bueno, pues hemos querido saberlo y he hablado con todos ellos nuestro compañero Xavi Segovia.
Hay momentos de la historia que quedan marcados en nuestra memoria y sin duda este anuncio el 13 de marzo de 2020 del presidente del gobierno Pedro Sánchez nos cambió la vida a todos.
Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Aquel fatídico mes de marzo convirtió a varios sectores profesionales en esenciales. Un año después, hemos charlado con ellos. Sus testimonios resumen un año de pesadilla. Inés Botrán y Juan Miralles eran enfermeros en el hospital de Basurto.
Nos vimos en un mundo que decíamos, ¿pero qué es esto? No tiene sentido lo que está pasando, cómo está sucediendo, hasta que nos vimos que eran todo pacientes COVID y una locura, vamos.
A mí justo me contrataron una semana antes, también para el tema de gripes, y fue también de la noche a la mañana, planta COVID, y tampoco, eso es, no sabíamos cómo enfrentarnos a ello.
El pensar que no había material, pues mucho miedo. A poder contagiarte y luego tú contagiarlo a tus familiares, mucho miedo, la verdad.
¿Cómo era la vuelta a casa, Juan?
Pues la de miedo de contagiar a mis familiares, de que yo podía ir a mi casa, contagiar a mi familia o volver aquí y contagiar a mis compañeros. O sea, más que nada era eso, el miedo de contagiar.
Un paciente me dijo que por favor que llamara a su familiar para que yo me despidiera de ellos. Y eso me llegó, la verdad. El salir y empezar a llorar, el tener un nudo en el estómago.
Es una situación igual de quedarme en la habitación porque el hombre no quería quedarse solo y esperar a que se muriera y estar yo con él. Trabajo muy vocacional. Siempre vengo con una sonrisa. Al día que vengo un poco triste, pues vengo triste, pero me intento animar con mis compañeras y se lleva lo mejor que se pueda.
A mí me gusta mi trabajo y aunque continúo en esta planta, estoy súper contenta de estar allí y me encanta mi trabajo.
A Olga Sánchez le llamaron el 19 de marzo para reforzar la plantilla en la Residencia Olimpia de Bilbao.
Pensé que tenía que ir a ayudar, pues además soy enfermera especialista en enfermería geriátrica y bueno, pues tenía que coger mi lámpara de aceite, ¿no?, que es el símbolo de la enfermería y bueno, no sabíamos a qué guerra íbamos, pero había que ir a ayudar, ¿no? Que había mucho desconocimiento para todos, que había miedo, que había incertidumbre, que no sabíamos qué era aquello, ¿no? Llegaban noticias terribles de un día para otro, ¿no? Y la verdad es que no sabíamos hasta dónde iba a llegar todo esto. Yo creo que ni nos lo podíamos imaginar. Lo más duro yo creo que fue para las personas mayores también, ¿no? Quizá para nosotros fue muy duro, pero las personas mayores, ¿no?, que de repente pues dejaron de vernos las caras, ¿no?, que muchos tuvieron que estar aislados en las habitaciones, que dejaron de ver a sus familias. Si nosotros no terminábamos de entender el alcance de todo esto, pues muchísimo menos la gente mayor, ¿no?
Karen Martín era entonces cajera en un supermercado de Eroski.
Pues fue un momento muy duro porque tampoco sabíamos lo que iba a suceder. La gente tenía miedo de que no hubiese abastecimiento para todos. Pero bueno, luego también fue agradecido porque muchas personas nos daban las gracias por estar ahí. Tampoco entiendo lo que pasó con el papel higiénico, que fue una locura. Y eran compras muy grandes por el miedo a la gente de no tener alimentos. Que en ningún momento hubo esa sospecha. Macarrones solo se podían 2 paquetes o leche 2 cajas, porque si no nos quedábamos sin ello y no habría para todo el mundo, porque no nos daba tiempo a reponer y claro, los productos llegaban, pero es que no dábamos abasto.
Los taxistas como Chema Díaz de Donostia tuvieron un papel también esencial, una labor no exenta de riesgos.
Aquí de hecho, al final tuvo que echar mano de los taxis porque no daban abasto. Y estuvimos llevando pues a los enfermos a sus casas y a ver, lógicamente aún contagiaban, claro. Había días que no me tocaba llevar a ninguno y otro día pues llevabas a 3. Es un servicio público y al final teníamos que hacerlo, o sea, es que había que hacerlo y ya está. No sé si por ese servicio o no, pero sí, conozco compañeros que se han contagiado. La gran mayoría están bien. Lo único que te he comentado antes es que dos han fallecido.
Al desconcierto había que aportar información. Esa era labor del periodista como Xavier García Ramsten, presentador y editor del Teleberri de fin de semana de TV2.
Fueron momentos que yo nunca pensé que iba a contar. Para mí hubo momentos en los que estabas contando además las cosas en directo, los datos, los muertos, la inseguridad que había en las calles, el miedo que había en la gente. Ese miedo te acaba entrando. No te puedes involucrar mucho porque te derrumbas. Entonces tienes que ponerte casi como una coraza y casi creer que eres parte de una película. Luego llegas a casa y dices, joder, madre mía, la que estamos viviendo, ¿no? Y entonces ahí es casi cuando te derrumbas. Para mí esa responsabilidad de contar cosas que nunca pensaba que iba a contar, como eso, ¿no? Que no podemos salir a la calle a las 8 de la tarde o que no podemos movernos, no sé, para mí eran cosas que me impactaban casi diariamente, ¿no? Siempre hemos tenido el dilema también de hasta qué punto tenemos que tranquilizar o no a la gente, pero a la vez creo que teníamos la responsabilidad de poner en su sitio la seriedad de todo esto y a la gente que no se lo estaba tomando, digamos, tan en serio, dejarle claro que esto era una situación muy grave, ¿no? Hemos hecho informativos récord de audiencia de la historia de TV. Cuando tienes un informativo que te da casi un 40% de audiencia, es agradecimiento y responsabilidad todavía mayor. Esa cercanía sí creo que la hemos percibido.
El confinamiento nos encerró a todos en casa. Pablo Urrutia y su mujer Ana lo vivieron con sus 6 hijos.
Las hijas mayores en ese sentido nos ayudaron mucho, porque desde el principio yo creo que asumieron el rol de, bueno, pues de mayores y lógicamente pues de que, oye, era algo que estábamos obligados a hacer, y la verdad es que no, lo llevaron muchísimo mejor de lo que nosotros esperábamos. Yo creo que a mí me ha costado más incluso. Tenían clases, ¿no? Todos los días, a la mañana sobre todo, pues luego también tenían espacios libres, hacían algo de deporte en casa, había tiempo para el ocio, tiempo para las pantallas, bueno, pues un poco de orden en general.
Y la enseñanza se adaptó, la tecnología sustituyó a los libros y las videollamadas a las clases presenciales. Carviña y López Dávalos era entonces profesora de 5º y 6º de primaria en el Colegio Público Gobea de Valdegovía.
Yo lo que me dedicaba era grabarme a mí misma dando las clases, los conceptos mínimos que queríamos que adquirieran para ir a DDH, yo se los mandaba a primera hora de la mañana. Y luego cuando me conectaba con ellos y tenían alguna duda, yo se lo resolvía en el momento. Para mí fue una locura, sobre todo los primeros 15 días yo no sabía ni por dónde me daba el aire. Es decir, yo me levantaba a las 8, me sentaba en la silla del ordenador y me tiraba todo el día, porque tampoco sabías cómo ayudarles a ellos, ni cómo ayudarte a ti misma. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Que sea lúdico, dinámico y que les atraiga.
La imposibilidad de consumir en la calle fomentó el reparto a domicilio. Tequimua de Bermeo aumentó sus ventas de desayunos a domicilio esos días. Biotx Navarro es una de sus propietarias.
Muchas veces dejabas el pedido en el ascensor, les dices que subiera el ascensor solo, o déjamelo ahí en el felpudo que ya cojo yo. Bueno, pues te lo dejo en el felpudo y ya lo coges tú. Porque había muchas veces que llevábamos pedidos eso a gente que estaba sola, gente mayor, que decía, es que mi ama hace 2 años y no podemos celebrar de ninguna manera. O sea, me da pena que esté sola, al menos pues que tenga algo para que sepa que estamos con ellos. En una semana unos 10 pedidos, así. Más o menos en una semana podemos estar ahora mismo entre los 80 pedidos, 90. O sea, llegó un momento que dijimos, no podemos coger.
A las 8 de la tarde tenían lugar los aplausos a los sanitarios, a las cajeras, y era el momento también de animar a los vecinos. En Orduña apostaron por crear su propia radio, Carra Sáez y Aisea Guinea.
En ese momento pensamos que era una chaladura, que era bueno poner en marcha una radio, y bueno, al final acabó siendo bueno el plato fuerte, ¿no? de las fiestas de 8 mayos del año pasado.
Había programas de historia, infantiles, berchosayo y también programas de cocina en lugar del habitual concurso gastronómico, por ejemplo. Se retransmitieron el chupinazo, los conciertos y el fin de fiesta.
El confinamiento deja sin duda muchos protagonistas, muchos testimonios, muchos nombres propios. El trabajo de todos ellos ha hecho que esta tragedia la vayamos superando poco a poco. Otros muchos, lamentablemente, se quedaron por el camino. Hoy combatir esta pandemia continúa siendo labor de todos. Sigamos el ejemplo de todos ellos que en silencio pusieron el bien común por delante del interés particular.